Pues aquí estamos desde las 6 de la mañana, les estamos acompañando en este comienzo del nuevo día. Nuevo día que es martes, víspera de San José. Y aquí estaremos hasta las 12 y 20 minutos en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero. Faltaba meter a Oswald en el batiburrillo de decisiones que Donald Trump viene anunciando en el show diario este que es su presidencia. Y aquí está, 80.000 documentos, señora. 80.000, ni 70 ni 90, 80.000 va a desclasificar hoy el presidente de los Estados Unidos sobre el asesinato de Kennedy.
People have been waiting for decades for this. All of the Kennedy files.
Décadas esperando los estadounidenses, dice, a que se desclasifiquen los papeles, los documentos que todavía están declarados secretos. Yo imagino hoy a Oliver Stone actualizando cada 15 segundos la web a ver si ya han colgado los 80.000 documentos para empezar a mirarlos, ¿no? Sabremos por fin si a Kennedy lo mató la CIA en colaboración con el FBI, la industria militar, los cubanos, los soviéticos, los anticastristas, la ultraderecha, la ultraizquierda, la mafia italiana y Lyndon Johnson todos a la vez. Ha adelantado Trump que los papeles son interesantes. Lo que todavía no explica es por qué hace 7 años ya prometió desclasificarlo todo para que se supiera de una vez la verdad y luego incumplió su promesa alegando que así preservaba la seguridad nacional. Debe ser que ahora ya no necesita preservarla o algo. O que habrá caducado también la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, a la espera de revelaciones extraordinarias o de que el parto alumbre un ratón, los diarios de nuestro país se ocupan hoy sobre todo de Mazón. Y no encontrará el señor Núñez Feijóo grandes aplausos al pacto con Vox. Ni siquiera pequeños aplausos. Lo menos crítico que hoy se lee es lo de las provincias, que dice en su editorial que los guiños de Mazón a Vox hay que entenderlos, aunque no aplaudirlos, porque los presupuestos son necesarios. Y lo del Español, que empieza por decir hoy que no se puede estigmatizar el hecho de pactar una norma con Abascal, sigue quitándole hierro a lo que no es más, dice, que una declaración retórica sobre inmigración y ecología para que Vox pueda anotarse un tanto ante su electorado, y concluye el Español que la izquierda hiperventila y que los presupuestos son buenos para los valencianos. Y con todo y con eso añade que el pacto es inconveniente para Núñez Feijóo. El resto de los diarios críticos con el pacto, bien por su contenido, bien por el papelón que hace el señor Núñez Feijóo. La Razón dice que Mazón se blinda por la vía de atarse a Abascal, sorpresa y estupefacción en cargos autonómicos del partido por la decisión de asumir postulados de Vox. El Mundo: el precio de la supervivencia política de Mazón no puede significar la renuncia del PP a sus valores humanistas. La música no dista demasiado de lo que Junts ha arrancado recientemente al PSOE. ABC. Vox aguanta a Mazón a cambio de mano dura contra la inmigración. Escribe Ignacio Camacho. La relación de Mazón con Feijóo ya es de troleo. Le ha metido un gol a su propio equipo aprovechando las vacilaciones del portero. El portero de Feijóo, ¿se entiende? El País. Sorprende la frivolidad con que Mazón ha abrazado los postulados ultras en materia migratoria. Feijóo está en la obligación de aclarar a los españoles su postura sobre el paquete ideológico reaccionario. Y el diario Levante dice: ni Mazón ni los grupos parlamentarios han explorado en serio la opción de intentar sacar estos presupuestos con consenso. El presidente solo ha buscado a Vox, ha abandonado la centralidad e inquieta que dedicara ayer más tiempo a atacar al gobierno central y a la Unión Europea que a explicar sus propios plantes. Son varios los diarios que apuntan hoy el parecido aroma que desprende el discurso identitario de Vox y el discurso identitario de Junts. Jordi Turull, cargo orgánico de la formación Puigdemónica, escribe una tribuna en La Vanguardia en la que tira del clásico de que el resto del mundo no se entera de nada. Dice: hace años que el establishment, una expresión un poquito viejuna, Jordi, el establishment mediático y político del Estado es incapaz de entender a la sociedad catalana. Nuestra lengua está en situación de emergencia. Y sí, dice Turull, dice: sí, dejo claro que defendemos que el conocimiento del catalán sea un requisito para arraigar en Cataluña. Luego insiste en el bulo que él mismo creó hace 2 semanas. Dice: de la misma manera que cuando una persona llega a Zamora, siempre pone el mismo ejemplo, de la misma manera que cuando una persona llega a Zamora, se le pide el castellano para acreditar el arraigo, pues en Cataluña también tenemos que... Bueno, invitemos un día más al señor Turull a que conozca Zamora. No vaya a ser que sea el establishment de Junts el que no tiene la menor idea de cómo es la sociedad de otros lugares de España, y que conozca Zamora, que hable con el alcalde de Zamora, que es de Izquierda Unida, y que ya le dejó claro hace 2 semanas que es mentira, que en Zamora no se le pregunta, no se le exige el conocimiento de la lengua a nadie para residir allí. Invitemos también a Rodríguez Zapatero a que desmienta este fake del señor Turull respecto de Zamora, fake zamorano. Zapatero, que es muy de denunciar los fakes de los demás. Bueno, noticias de Donald Trump. Hoy hablará con Putin, como venimos contando. Escribe Alberto Rojas en El Mundo que el teléfono rojo se reactiva y que en la víspera Zelensky ha fijado sus líneas rojas también. La primera, no ceder territorio adicional a Rusia, que significa que se resignaría a perder algunos territorios, pero sin reconocerlos como rusos, y firmaría el compromiso de no intentar recuperarlos por la fuerza. En El País, una columna de Víctor Lapuente, que agradece a los señores y señoras del centro-derecha español sus opiniones abrumadoramente críticas respecto de Trump y de Elon Musk. Y no es ironía lo de Víctor. Dice que la inequívoca actitud del PP y de los medios conservadores son una bendición para la democracia española. Y plantea la pregunta de si en una situación inversa, o sea, en la que Trump fuera un populista de izquierdas, tipo Obrador o Maduro, dice, si en ese caso la izquierda española presentaría el mismo rechazo unánime a sus planteamientos, o aparecerían opinadores progresistas alabando el pacifismo de Trump, del Trump rojo, dice, la paz de Putin, y atacando el belicismo de la Unión Europea. Bueno, dos páginas antes, en el mismo diario, Ignacio Sánchez Cuenca ataca el belicismo de la Unión Europea. Dice, en lugar de armarse hasta los dientes y adoptar una retórica belicista, sería más provechoso establecer un entendimiento duradero con Rusia. Antes ha escrito Ignacio que Putin no es un expansionista sin límites, que no tenemos motivo alguno para pensar que quiera seguir ganando terreno hacia el oeste y que la actuación de la OTAN ampliándose hacia el este fue temeraria. ¿Verdad que de la voluntad de los ucranianos y su derecho a elegir libremente su futuro no dice nada en la página de hoy, al menos? Otras cuestiones. El descrédito del CIS en materia electoral se confirma mes a mes. Su barómetro cada vez interesa menos a los medios de comunicación. Ayer dijo el CIS que el PSOE lidera con el 34,5% del voto y 5 puntos de ventaja. El Español compara este dato con el promedio de todas las encuestas que se vienen publicando y lo que le sale es que quien lidera es el PP, con 5 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista. Ayer dijo, por cierto, Francisco Llera, el fundador del Euskobarómetro, sociólogo también reputado en el Senado, que Tezanos ha pecado de sesgo desde el primer momento y que en lugar de corregirlo se ha sentido cómodo en esa cruzada. 9 cargos públicos, 9, el presidente del gobierno, el presidente autonómico, 2 ministras, un alcalde, 9 estuvieron ayer en Sevilla entregando las llaves de unos pisos. Como escribe Luis Miguel Fuentes hoy en El Independiente, resulta sospechoso que 218 viviendas con resol de plástico y gotelé parezcan la inauguración de una pirámide o el recibimiento supersticioso de un eclipse, porque hace pensar que es que no volveremos a ver nunca más juntas 200 viviendas en España. Y si usted se está preguntando, ¿cómo va lo del grupo Urgulian? Grupo Prisa, ¿cómo va eso? Pues repaso rápidamente títulos que hoy se publican sobre este asunto. El presidente de Prisa desafía a la Moncloa y se prepara para seguir, aunque sea sin Vivendi. Este otro dice, los accionistas afines al gobierno creen que hay opciones para negociar con Vivendi el precio de su salida. Uno más dice, los accionistas afines a Moncloa buscan el apoyo del Santander para destituir a Urgulian. Este otro, mire, indignación de los accionistas de Prisa por la inédita acumulación de poder de Urgulian. Y uno más, Moncloa se burla de Urgulian y pronostica que los accionistas acabarán cargándoselo. Los accionistas, a mí que me registren, dice la Moncloa.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Aquí es el Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. La fragilidad eleva los precios. Si mal no recuerdo, fue el reparto de menores inmigrantes lo que motivó el adiós de Vox a los gobiernos regionales con el PP. Que Carlos Mazón le haya concedido unilateralmente esa baza a Abascal, algo significa sobre la vulnerabilidad de Mazón, sí, pero también sobre la impotencia de Génova. El PP se ha apresurado a mostrar su conformidad con el pacto. No vaya a parecer que le ha ocurrido como con el anterior pacto entre Mazón y Vox en las vísperas del 23J, como la campaña nacional del PP no quería precipitar los acuerdos con la incomodidad que se notó. Vaya si se notó. La agencia Servimedia cita a fuentes del PP que le dicen que Génova frenó otras versiones inaceptables del pacto, que es una de esas formas de decir que no solo no fueron ajenos a la negociación, sino que la condicionaron. La verdad es que cuesta creerlo. Si bien el acuerdo tendrá al menos la virtud para el PP. De servir de contraste de un gobierno central que no puede ni presentar un proyecto de presupuestos y vive en huida permanente del Congreso, hay una similitud embarazosa, que el manual de resistencia dicta que no hay principio sólido cuando la necesidad comparece.
Concluye la torre, concluye.
Concluyo que el PSOE ha negociado con Junts la exclusión de Cataluña del reparto de menores inmigrantes y el PP ha negociado con Vox que quien quede excluido sea la Comunidad Valenciana. Así que así funciona esto, ¿no?
Que tengas un gran día, Rafa. Te escuchamos a las 7, como siempre, en La Brújula. Y gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
¿Cómo se puede elegir, cuando se puede elegir entre varias opciones? Cuando se puede, se siente algo parecido al poder. Y si hablamos de hipotecas, es muy importante poder elegir lo mejor para ti. Y en Banco Sabadell lo saben, Borja.
Y por eso están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca solo en un minuto y aclarar tus dudas de la mano de sus mejores especialistas para comparar y quedarte tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
La conectividad sigue evolucionando para hacer nuestra vida más cómoda, más sencilla, más segura, sin olvidarnos de cuidar el planeta. Y un ejemplo de ello es la tarjeta SIM de Movistar. Nos lo va a contar Esther Vaquero en Movistar News. Adelante, Esther.
Perplexity Pro es el buscador con inteligencia artificial que ofrece respuestas precisas y respaldadas por fuentes confiables para hacerte la vida más sencilla. Te ayuda con lo que necesites, con las recetas de cocina, con los ejercicios del colegio de tus hijos o con la gestión de tu negocio. Y le puedes pedir que analice documentos e imágenes. ¿Quieres disponer de Perplexity Pro? Actívalo en tu área personal, en la web o en la app Mi Movistar. Y tienes hasta 5 cuentas durante 12 meses que puedes compartir con familiares y amigos. Muy pronto os contaré más aquí en Movistar News.
Tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Alsina.
También está Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Y Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Carlos.
Y Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
Y Rubén Amón. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Rubén, pues muy bien. Sé que lo que más interés tenéis en este día es lo de Kennedy, pero de eso no vamos a hablar todavía. Todavía no, porque aún no se sabe qué dicen los documentos esos desclasificados. O que va a desclasificar hoy mismo el gobierno de los Estados Unidos 80.000 documentos. Ya vais a tener lectura para toda la semana. Enhorabuena a todos vosotros. Pero antes tenemos lo más relevante de esta madrugada, lo venimos contando desde las 6 de la mañana que empezó este programa, es que han vuelto los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza. Que Hamás está hablando de más de 300 víctimas mortales en las pocas horas que llevamos de la reanudación, digamos, de este conflicto. Recuerdan los oyentes que en enero se pactó un alto el fuego y que el alto el fuego se ha respetado hasta esta madrugada en que el ejército israelí ha decidido romper el alto el fuego y reanudar los ataques, los bombardeos. El gobierno israelí dice es culpa de Hamás porque no está cumpliendo sus compromisos de seguir liberando rehenes. El gobierno de Gaza se ha controlado por Hamás. Hamás lo que está diciendo es culpa del gobierno israelí porque está incumpliendo los acuerdos. Lo cierto es que el ejército israelí ha emitido ya una advertencia dirigida a todos los habitantes de algunos de los barrios de Gaza, en concreto el nuevo barrio de Absan y el barrio de Beit Hanun, para que evacúen cuanto antes sus casas, sus municipios y evitar así que les caiga encima pues un misil. Que el coordinador de Naciones Unidas, el coordinador humanitario, ha dicho que es inconcebible lo que está sucediendo y que cuanto antes debe reanudarse y respetarse el alto el fuego, y que, según informaciones que está publicando el diario Ares, el viceministro de Interior de Hamás y otros tres altos funcionarios de esta organización están entre las víctimas mortales de estos ataques de la madrugada. Y antes de que vosotros comentéis qué os parece lo que está sucediendo en Gaza, de nuevo en Oriente Próximo y en el resto del mundo, voy a preguntar al ministro José Manuel Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué se ha roto la tregua en Gaza? ¿Qué noticias tiene usted? ¿Qué ha pasado?
Hay acusaciones mutuas, pero desde luego yo ya no encuentro las palabras para describir la situación en Gaza. Y tenemos que lamentar y rechazar esta nueva oleada de violencia y estos nuevos bombardeos que además golpean indiscriminadamente a la población civil, Como hemos condenado el hecho de que se impidiera la entrada de ayuda humanitaria y se hubiera cortado la electricidad en Gaza, que quiero recordar que son cosas contrarias al derecho internacional humanitario. Y en cualquier caso, esa no es la vía. Esa no es la vía para la paz, para palestinos e israelíes, y tampoco es la vía para garantizar la seguridad para ningún pueblo en Oriente Medio y para darle estabilidad. La vía es mantener ese alto el fuego, hacerlo permanente, como lleva solicitando mucho tiempo España, dar paso a una entrada de ayuda humanitaria masiva y a la reconstrucción de Gaza, y avanzar de cara al mes de junio, cuando va a haber esa conferencia de Naciones Unidas para la solución de dos estados, en ponerla en práctica, y que por fin haya un Estado palestino que tiene que incluir Gaza, y que conviva y coexista y garantice seguridad y prosperidad mutua con el Estado de Israel.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, entre ellos el ministro del Gobierno de España, estuvieron de nuevo reunidos ayer en Bruselas analizando cómo está la situación en Ucrania, que en realidad es la situación en Europa, en fin, toda la crisis que venimos contando en estas últimas semanas. Ministro, ¿Ucrania puede ganarle todavía la guerra a Rusia o esa opción ya está descartada, la de una victoria militar de Ucrania sobre el invasor ruso?
Desde luego tenemos que ayudar a Ucrania a ganar la paz. Ucrania, y no me canso de repetirlo porque con el paso del tiempo hemos iniciado un cuarto año de guerra, uno puede olvidarlo. Esta es la guerra de un solo hombre y esta es una guerra de agresión que no quiere Ucrania y no la quiso nunca, como no la quisimos los europeos. Y desde luego lo que no podemos tolerar es que una guerra de agresión termine con un incentivo a nuevas agresiones y termine con un premio. Y por lo tanto tenemos que ayudar en primer lugar, como estamos haciendo. Y ayer una buena parte de la discusión, y yo animaba a ello, es que haya una financiación predecible, como ha hecho España, poniendo 1.000 millones de euros encima de la mesa para este año. Tenemos que ayudar a Ucrania a que siga pudiendo defenderse legítimamente de esa agresión, defender a sus civiles, a su soberanía, a su integridad territorial. Y también, el día que llegue la paz, que un día llegará, y yo espero que sea lo antes posible, pues que ese día la paz también sea algo que haya ganado Ucrania. Porque tampoco me canso de indicarlo, una guerra injusta, una guerra de agresión, no puede terminar con una paz injusta. No es bueno para nadie en el mundo y desde luego no sería bueno para los europeos y para nuestra seguridad.
Hoy el presidente Trump tiene previsto, lo anunció él mismo, hablar con Vladimir Putin, el presidente ruso, sobre la propuesta de alto el fuego que planteó Estados Unidos y que aceptó el gobierno ucraniano. Ayer escuché a la ministra, a la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, la señora Kallas, decir que la palabra de Putin no es, o sea, que no hay quien se fíe de él, porque lo que está dando son signos de que lo último que quiere es la paz. Claro, si Putin no es de fiar, da igual lo que hoy le diga Putin a Donald Trump. ¿Qué valor tiene la llamada de hoy, en su opinión?
Bueno, yo lo que espero de esta llamada es que Putin acepte la mano tendida por el presidente Zelensky, acepte un alto el fuego sin condiciones, porque las primeras noticias que han ido llegando son demasiadas condiciones y demasiados peros. Y hoy, desde luego, lo que sí va a permitir esa llamada es tener claro quién quiere de verdad la paz. Espero que esta tarde podamos decir todos que Rusia también quiere la paz. Ojalá sea así. Desde luego, España, ayer los europeos hablábamos entre nosotros en ese Consejo de Asuntos Exteriores que usted indicaba, estábamos todos de acuerdo en que no vamos a escatimar ningún esfuerzo para cualquier iniciativa o primer paso hacia la paz, pero tenemos que tener todos claro que damos el mismo significado y el mismo contenido a la palabra paz, que es una paz justa, que es una paz duradera y que es una paz global. Esperemos que sea así. Mientras tanto, ocurra lo que ocurra, tenemos que seguir al lado de Ucrania apoyándole, porque no solamente es lo justo, sino que es el interés de todos los europeos.
¿El gobierno de España tiene interés en pactar con el PP el incremento del presupuesto de defensa o no?
Mire, este es un momento de unidad. Yo el miércoles de la semana pasada acudí a un pleno del Congreso. El día anterior, el martes, tuve una interpelación precisamente del Partido Popular sobre política exterior en el Senado y se lo trasladaba al Partido Popular. Este es un momento de unidad. Lo que el gobierno tiene que hacer conjuntamente con sus socios europeos y las decisiones que conjuntamente todos los europeos estamos tomando y vamos a tener que seguir tomando en las próximas semanas y en los próximos meses, no es el programa del Partido Socialista o una decisión del gobierno de coalición. son decisiones que tomamos conjuntamente los europeos para garantizar nuestra seguridad, para garantizar los proyectos de vida de los españoles por circunstancias que nos vienen impuestas desde fuera. Una guerra de agresión en Rusia, nuevos postulados de una nueva administración norteamericana. Y por lo tanto, yo creo que todos los grupos de oposición deberían de estar unidos en torno al gobierno y en torno a Europa, porque estas son decisiones que estamos tomando a 27, porque son momentos en los que se necesita altura de miras. Y también, yo se lo trasladaba al Partido Popular, hay muchísimos momentos, muchísimos, para ser oposición de desgaste al gobierno. Pero hay unos pocos momentos para ser oposición de Estado, para ser España y para ser Europa. Este es el momento de ser España y ser Europa.
Pues si es el momento de la unidad, igual no sería bueno, digo yo, para intentar llegar a la unidad con el principal grupo parlamentario, que es el del PP, evitar desdeñar todos los días en público a su líder y decir que no tiene capacidad, que es un líder fallido, que no tiene sentido del Estado, que no... Cuando intentas llegar a un acuerdo con alguien, lo último que haces es ponerle a caldo todos los días, ¿no?
La semana pasada el señor Feijóo estuvo en Moncloa, convocado por el presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno le expuso, yo no estuve en esa reunión porque esas son reuniones a solas, pero entiendo que el presidente del gobierno le expuso perfectamente cuál es la situación. Y además el Partido Popular tiene, si me permite, la ventaja sobre otros partidos del arco parlamentario, que pertenece a una familia política que se sienta en muchos gobiernos del Consejo Europeo y por lo tanto debe de conocer de primera mano. Y si al señor Feijóo le parece muy difícil o considera que no está en su cultura política decir que va a buscar la unidad con el gobierno, insisto, para proteger el proyecto europeo y proteger los proyectos de vida de los españoles y las españolas, bueno, pues que diga que va a buscar esa unidad con su familia política o con la presidenta de la Comisión, que es de su familia política. Él sabe perfectamente cuál es la situación en estos momentos y las decisiones que tenemos que tomar. E insisto, porque yo creo que es muy importante para cómo se posicionen todos los grupos políticos. Esto no es una decisión del gobierno de coalición porque considera que es lo mejor en estos momentos o porque es una parte del programa electoral de un partido político, donde, bueno, podría entender que cualquiera jugara a la oposición de regate corto y electoralista. Esto es una situación de absoluta necesidad para mantener el proyecto europeo en torno a los valores de tolerancia, de igualdad y de pluralismo, los valores de la democracia, tal y como ha venido siendo hasta ahora. Básicamente, para mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad que nos da la Unión Europea, porque tenemos una guerra en suelo europeo, una guerra total, a gran escala, que ha iniciado su cuarto año. Y porque nuestro aliado natural histórico, que son los Estados Unidos, con los que hemos construido la OTAN y la seguridad euroatlántica, tiene nuevos postulados en muchas materias y una de ellas en la relación con nosotros. Y va mucho más allá de la defensa, que por supuesto lo tiene que incluir. Hablamos también de proteger al mercado único europeo de agresiones arancelarias, y eso es proteger a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores, a nuestros consumidores. Hablamos de garantizar los flujos energéticos. Por lo tanto, yo creo que este es un momento en el que no hace falta explicarlo mucho porque salta a la vista. Es claramente un momento de unidad de todas las fuerzas políticas.
Hablaba usted del gobierno de coalición. ¿Significa que Sumar está a favor de incrementar el presupuesto de defensa? ¿Ya han llegado a un acuerdo en ese sentido?
Mire, la solidez y la cohesión de un gobierno se verifica martes a martes. Hoy, en muy pocos minutos, vamos a iniciar un Consejo de Ministros y yo estoy seguro de que vamos a estar todos unidos en adoptar leyes, decisiones que mejoran la vida de los españoles y que les hacen progresar, de la misma forma que estamos todos unidos en fortalecer el proyecto europeo y en garantizar la paz en Ucrania y, por supuesto, para los europeos.
Pero Sumar ha anunciado que va a apoyar en el Congreso una proposición del Bloque Nacionalista Galego que es una declaración contraria al plan de Ursula von der Leyen de aumento del presupuesto militar. O sea, Sumar, en principio, no está por el aumento del presupuesto de defensa, ¿no?
Como le digo, no sé lo que hará en el Congreso Sumar. Lo que sí le puedo decir es cómo funciona este gobierno de coalición progresista. Y martes a martes, y yo estoy seguro que este va a ser un martes más, demostramos la cohesión, porque tenemos muy claro lo que queremos. El bienestar de los españoles, hacer avanzar y mejorar sus vidas, como demuestran las cifras económicas, tenemos un crecimiento absolutamente récord, muy superior al de Francia, Alemania, Estados Unidos, los mayores del mundo, una creación de empleo, y somos capaces de compatibilizar esa estabilidad macroeconómica, controlando deuda y déficit, y al mismo tiempo incrementar pensiones, becas, salario mínimo. Y todos queremos la paz, y todos creemos y defendemos los valores europeos. Y eso es lo que es esencial, al final. Por lo tanto, todos podemos tener matices. Ocurre en todos los gobiernos de coalición de Europa, que, por cierto, son la práctica mayoría. Y ocurre y ha ocurrido en España, incluso en gobiernos que tenían mayoría absoluta, donde había distintos matices entre sus miembros. Pero donde se verifica la solidez y la cohesión es en los consejos de ministros, y martes a martes eso se verifica.
Y si el Parlamento estuviera en contra, la mayoría del Parlamento estuviera en contra de aumentar el gasto de defensa o el presupuesto militar, a pesar de eso, ¿el gobierno seguiría adelante con sus planes?
Mire, lo que tenga que ir al Parlamento va a ir al Parlamento, y por lo tanto esa hipótesis se podrá verificar. Pero no me gusta hacer política ficción ni adelantar acontecimientos. Desde luego, porque hay mucha especulación al respecto, el gobierno no tiene ningún problema en acudir al Parlamento. Como le digo, yo estuve el miércoles durante muchas horas con una interpelación y una moción en pleno. Estuve el miércoles pasado, estuve en el Senado también con una interpelación del Partido Popular el martes anterior. El presidente del gobierno va a acudir. Por lo tanto, bueno, se tendrán todos los debates que se tengan que tener.
Lo que tenga que ir al Parlamento, irá al Parlamento en boca del gobierno, que todavía no ha llevado proyecto de presupuestos al Parlamento. Lo primero que tiene que ir al Parlamento todos los años es el proyecto de presupuestos. Y ustedes se han negado a presentar el proyecto.
Los presupuestos pasan por el Parlamento. Sobre eso no hay ninguna duda. Y se trabaja para ello. No soy ministro de Hacienda, soy ministro de Asuntos Exteriores.
No, pero no han presentado ustedes proyecto de presupuestos. Ni el año pasado ni este.
Sí, por supuesto. Y la ministra de Hacienda está trabajando con ahínco en ello. Y desde luego yo creo que sería muy bueno que todas las fuerzas políticas, también dentro de esa unidad que hay que tener en estos momentos tan difíciles, hubiera una unidad en torno a un presupuesto para proteger los proyectos de vida de los españoles.
Si está trabajando con ahínco en el proyecto, ¿por qué no lo presenta?
No soy ministro de Hacienda y no le podría contestar exactamente. Con mucho gusto le contesto de todo lo que tiene que ver con asuntos exteriores o Unión Europea.
Ministro, que sé que tiene una cita a las 9 de la mañana. Gracias por haberme atendido como siempre y le deseo que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días.
Señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Si me permitís, hacemos una pausa ya que estamos casi en las 9 de la mañana y así vosotros, digamos, maduráis vuestras reflexiones respecto de estas cuestiones que hemos abordado hasta ahora y sobre las que abordaremos después, que ya imagináis que tienen que ver también con la política doméstica, Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el pacto con Vox, como dijo ayer el señor Garriga de Vox, ni un solo mena en la Comunidad Valenciana. Un minuto, lo digo porque hoy el Consejo de Ministros, si nada cambia, creo que va a aprobar ya el decreto con el que se modificará el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una vez que ya tiene amarrado el apoyo de Junts per Catalunya. Ahora mismo lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero.
Ocho y cuatro minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Maruenda, con Antonio Casado, con Pilar Velasco, con Marta García Ayer y con Rubén Amón, que están deseando pues analizar las cuestiones más destacadas de este día. Antes de que me habléis del pacto entre Carlos Mazón y Vox para negociar, pero bueno, se da por hecho que saldrán adelante unos presupuestos autonómicos, después de que ayer el señor Mazón pues agradeciera muchísimo a Vox la altura de miras que ha demostrado, el compromiso con la sociedad valenciana, y que dijera que en efecto él ve que Vox tiene razón en varias cuestiones. Se subrayan, sobre todo en los periódicos, dos cuestiones: una que es esto del pacto verde europeo, que tiene que ver con la política agraria y otras cuestiones, y medioambientales y otras cuestiones, y otra, la política migratoria. Esto que dijo ayer el señor Mazón, de que en efecto hay que acelerar con la expulsión de los inmigrantes irregulares y cambiar de política migratoria. En la versión de Vox, es esta que vamos a escuchar en boca del señor Garriga, que ayer se felicitaba de que Mazón por fin haya entendido que tienen razón los de Vox y que por tanto hay que decirlo abiertamente.
Como comprenderán, nos alegramos que el señor Mazón reconozca que Vox tenía razón desde hace mucho tiempo. Nosotros no vamos a contribuir en esas agendas de la ruina y de la inseguridad, llámese Pacto Verde Europeo, llámese políticas migratorias, y por supuesto, lo ha dicho ya el señor Mazón, no vamos a aceptar a ni un solo MENA.
No vamos a aceptar a ni un solo MENA. Los MENA son los menores inmigrantes no acompañados, como seguramente saben los oyentes, y como también sabe el señor Garriga. Lo que pasa es que en Vox la norma es decir siempre MENAS, además con un cierto como desde MENAS, porque para Vox ya se sabe que MENAS pues son menores inmigrantes que identifican con potenciales delincuentes y con la inseguridad, que es un poco el aroma este que desprende el pacto de ayer del señor Mazón con Vox. Antes de escuchar a mis contertulios, solo os robo dos minutos más. Es para saludar al presidente de Canarias, que es Fernando Clavijo. Señor Clavijo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Esto que acabamos de escuchar en boca del señor Garriga de Vox, ni un solo MENA vamos a aceptar en la Comunidad Valenciana. ¿A usted cómo le suena?
Bueno, yo creo que me suena xenófobo, racista e indecente. Esto es una política de ultraderecha que desde luego creo que es tremendamente injusta con los menores extranjeros, que son niños y niñas que huyen del hambre, de la muerte, de la miseria, que estamos hablando de extranjeros no acompañados, no estamos hablando de menores que van con sus padres, y que están desprotegidos y que todo el derecho internacional y los acuerdos internacionales avalan los derechos de protección del menor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se definen a sí mismos con ese tipo de declaraciones.
Y que su colega autonómico, el señor Mazón, de otro partido, es verdad, que es el PP, pero que es el partido con el que usted gobierna la Comunidad Canaria, que su colega, el señor Mazón, pacte con este partido Vox la política migratoria, ¿qué opinión le merece?
Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene que decidir si quiere ser un partido con vocación de gobernar España o si es un partido oportunista, suma las tesis de Vox para arañar un puñado. Decidir el Partido Popular a nivel nacional. El Partido Popular en Canarias lo tiene claro, no solo lo tiene claro, porque las posiciones que se han ido manteniendo desde Canarias han sido con un amplio consenso político. Solamente Vox es la única fuerza. Aquí hay un pacto migratorio donde todas las fuerzas políticas hemos apoyado esta lucha que hemos librado desde Canarias para esta distribución justa y para la defensa de los intereses de los canarios, pero también de los niños y de las niñas, pues porque es perfectamente compatible. Esto es proteger al menor, no significa desproteger al nacional o al canario, y proteger al canario también significa proteger al menor, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos perfectamente claro, y yo creo que además un territorio como Valencia, que está reclamando la solidaridad de todo el territorio nacional, y desde Canarias se la hemos dado en momentos de emergencia, que le pague a los canarios con este tipo de declaraciones, creo que también definen al señor Mazón.
Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar, se ha confirmado creo que hace unos minutos, el decreto ley que va a modificar la ley de extranjería, artículo 35, para que las comunidades autónomas tengan obligación de recibir, luego habrá una serie de criterios que esta mañana quedarán ya plasmados en el decreto correspondiente, pero para que los gobiernos autonómicos tengan obligación de acoger a los menores no acompañados que llegan a otras comunidades autónomas, singularmente Canarias, también a la ciudad autónoma de Ceuta, por ejemplo, y que son trasladados a estas otras comunidades. Esto se aprueba esta mañana en el Consejo de Ministros porque ya está atado la convalidación, gracias a la mayoría con Junts per Catalunya. Si usted tiene confirmación de que se aprueba esta mañana en el Consejo de Ministros, y aprovecho y le pregunto, ¿qué pasa si una comunidad autónoma, como es el caso de la Comunidad Valenciana, dice, a pesar de esta reforma del artículo de la ley de extranjería, nosotros no queremos, no vamos a recibir a ni un menor no acompañado más?
Bueno, efectivamente, yo a primera hora esta mañana hablaba tanto con la portavoz de Junts, con Miriam Nogueras, que me confirmaba ese término, como con la propia vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y con el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos los tres confirmaban la aprobación de esta modificación. El texto definitivo no lo tengo, hemos trabajado muchos textos, porque desde Canarias han salido tanto la modificación del artículo 35 como el reparto extraordinario de los 4.400 menores, pero tendremos que ver el texto definitivo, porque ha habido negociaciones hasta el último minuto o anoche. Por lo tanto, no quiero entrar a valorar hasta no tener el texto. En todo caso, lo que sí valoro es la magnífica noticia de que las tesis mantenidas desde Canarias, insisto, por el conjunto de las fuerzas políticas, salvo Vox, de la necesidad de que fuese un decreto ley y la posibilidad de la modificación del artículo, al final, por fin, se van a plasmar. Y eso es una buena noticia para todos, porque hoy le toca a Canarias y a Ceuta, pero pasado mañana le puede tocar a Andalucía o a la propia Valencia, a Baleares o a Melilla. Con lo cual estamos hablando de que el país afronte una situación que va a perdurar en el tiempo, porque si algo determina a todo el mundo es que esto va a continuar en el tiempo, puede afrontar con los instrumentos adecuados de mecanismo de distribución de solidaridad en la ley. Y si el señor Mazón o cualquier otra comunidad autónoma no quiere cumplir la ley, tiene dos opciones: o recurrirlo, que visiblemente lo recurrirán, pero mientras la ley sea ley, si la incumplen tendrán que pagar por ello, y serán los tribunales quienes tengan que determinar cuál va a ser la pena por incumplimiento de la ley.
Pues si de Junts per Catalunya dependiera, el menor no acompañado tendría que saber catalán para poder ser acogido y recibido en la sociedad catalana. Es verdad que en la ley no aparecerá eso, porque sería, porque va en contra de la legislación vigente, pero el deseo de Junts per Catalunya es que se exija el conocimiento de la lengua a cualquier persona que pretenda residir en Cataluña. ¿Eso usted lo comparte?
Bueno, si hay un idioma y es oficial en Cataluña, pero en todo caso yo estoy hablando de solidaridad. Yo puedo compartir o no. Aquí cuando vienen los niños, pues obviamente les tienes que enseñar para que se integren español, y le estamos enseñando español o castellano. Pero yo también digo lo de siempre: Junts no ha engañado a nadie. Es decir, Junts ha mantenido en sus principios y hace valer sus votos. Yo no soy nadie para juzgar eso. Yo lo que sí puedo decir es que algunos que se les llena la boca hablando de la España, de la solidaridad y del país, probablemente no voten este decreto ley. Y entonces yo me quedo con la parte positiva, y tengo que ser honesto, aunque a veces no es políticamente correcto. Siempre que yo he hablado con Junts, se han manifestado colaboradores y participativos a la hora de ser solidarios con Canarias. Y en sus tesis, que yo no soy independentista y en ese aspecto estamos muy alejados, también tengo que decir que a mí jamás me han engañado. Y a veces no es políticamente correcto decirlo, pero a mí me da igual, porque me gusta ser honesto. En todo este proceso que hemos estado negociando y hablando, Junts siempre se ha puesto al teléfono, y Junts siempre ha tratado de buscar soluciones para una distribución solidaria de los menores en todo el territorio nacional. Y eso lo tengo que decir públicamente, porque así ha sido.
Ah, pero que Junts no engañe y que se mantenga en sus principios y que siempre haya estado en lo mismo, eso se puede decir también de Vox. Tampoco engaña, siempre está en sus principios y no se mueve.
Pero sus principios, desde luego, no son solidarios, y sus principios, desde luego, no son respetuosos con los derechos internacionales de los menores. Y sus principios, si es mezclar inseguridad con menores extranjeros no acompañados, yo no los comparto.
¿Y no cree usted que Junts esté mezclando también inseguridad con inmigración irregular?
No lo sé, yo conozco la realidad canaria, y yo puedo decir que aquí no hay una relación directa de inmigración con inseguridad. Y lo puedo decir porque los datos lo avalan. Olvidémonos, son niños y niñas. Otra cosa es que seamos incapaces, insisto, de hacer valer sus derechos. Pero para eso está la modificación del artículo 35, para eso la distribución tiene que ser equilibrada en el territorio, porque lo que buscamos en el interés general del superior del menor es que se puedan integrar, que puedan aprender el idioma, que puedan formarse y que puedan formar parte luego de Canarias o de España. Porque además, insisto, el propio crecimiento vegetativo de Canarias y de España va a requerir esos menores, esos niños y esas niñas, y que integren parte de la sociedad española y de la canaria. Pero con sinceridad, no hay ningún dato objetivo que pueda justificar que eso implique inseguridad.
Señor Clavijo, gracias como siempre por haberme atendido esta mañana, y que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes, y de verdad, gracias a los medios de comunicación, lo diré hoy y lo he dicho siempre, porque han hecho de esto que sea actualidad, y gran parte del mérito de que esto se pueda solucionar lo tienen ustedes, los medios. Muchas gracias.
Que tenga buen día. El presidente de Canarias, que forma parte de Coalición Canaria, gobierna en coalición con el Partido Popular, cuya posición, la del Partido Popular de Canarias, es abiertamente discrepante con la posición, desde luego, del PP de la Comunidad Valenciana respecto de este asunto de los menores no acompañados, incluso con la dirección nacional de su partido, como probablemente ocurre también con el PP de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que no creo que haya escuchado con agrado al señor Garriga decir: Mazón se apunta a nuestras tesis, ni un mena en la Comunidad Valenciana, ni un mena más, porque ya no damos para más. Bueno, mis contertulios seguro que quieren comentar el acuerdo de ayer, del que dimos noticia en este programa. Luego se han conocido pues algunos detalles más, y se ha conocido también que la Dirección Nacional del Partido Popular ayer dijo que estaba enterada de este asunto, que además no conocían la letra pequeña, pero sí lo que se iba a decir en esa comparecencia de ayer. Y luego, a última hora de la tarde de ayer, fuentes del Partido Popular, no recuerdo qué agencia lo transmitía, pero fuentes del Partido Popular, de la Dirección Nacional, han dicho que ellos frenaron algunas versiones previas del acuerdo que ayer se anunció, que eran mucho más radicales que la de ayer y que eran inaceptables. Y que entonces Génova eso lo frenó. Se entiende que si llegó hasta Génova es porque Amazon tampoco le parecía que fueran ni tan radicales ni tan inasumibles. Bueno, ¿quién quiere empezar con el análisis de la cuestión?
Nadie. Bueno, vamos a ver. Escuchando ahora a Clavijo, que no es PSOE, es Coalición Canaria, yo estaba pensando cómo de condescendiente es el discurso oficial con los pactos que se hacen desde el gobierno, con los nacionalistas, con la izquierda antitaurina, woke, plurinacional, descolonizadora, etcétera. Se es mucho más condescendiente con eso, con ese discurso, que con el que consiste en encontrar también apoyos para sobrevivir políticamente. Pues claro, Marlaska dice, esto lo hace el señor Bazó para sobrevivir políticamente, solo lo hace por eso. Bueno, pues exactamente igual que por el otro lado. Vamos a ver, ¿alguien de los que estamos aquí, por lo menos, está dispuesto a sostener que el PSOE es partidario de la independencia de Cataluña y del País Vasco? ¿Alguien está dispuesto a sostener que el PSOE es muy pacifista y por lo tanto va a decir no es no a, a Europa en el tema del rearme? ¿Alguien le está dispuesto? Y sin embargo, pues pacta con Esquerra, con Bildu, pacta también con el muy pacifista sector del gobierno que representa Sumar. Pero ¿qué quiero decir? Vamos a ver, que el hacer un pacto con una fuerza política diferente, distinta, no significa abrazar necesariamente sus postulados. No significa. Me parece que le estamos dando demasiada importancia al asunto este, que por otra parte me parece que como tabla de salvación política de Mazón no le va a servir de nada, porque yo soy de los que creo que más pronto que tarde la verdad judicial va a acabar con la carrera política de Mazón, sinceramente.
No significa asumir los postulados, o sí. Sí, porque si uno de los acuerdos es ni un menor no acompañado más en la Comunidad Valenciana, es una, lo asume el gobierno de la Comunidad Valenciana, lo asume Mazón y lo asume el Partido Popular de esa comunidad. Sí. Ni un MENA más en la Comunidad Valenciana. Ese es un postulado de Vox que abraza.
Se supone que es un postulado contingente, que no forma parte de la ideología del caso del PP.
Pero ¿cómo suponemos eso, Antonio? ¿En base a qué suponemos eso? Si sale Santiago Abascal a decir, después de escuchar a Mazón, es exactamente lo que yo habría dicho. Entonces, ¿por qué presuponemos? O sea, es que Abascal mismo ha dicho, es que no lo habría dicho yo mejor. O sea, no pueden estar más
analógico. Sí, entiendo. En el caso del PSOE, ¿tú crees que el PSOE está abrazando la independencia de Cataluña y del País Vasco?
Bueno, está poniendo facilidades. Lo que sé es que, por lo menos, lo que dice Junts y lo que dice Vox se parece muchísimo. Veo una diferencia en el pacto que hizo el gobierno con Junts y el que hemos conocido ayer del gobierno de la Generalitat Valenciana con Vox. El PSOE se envainó sus principios, igual que ha hecho, creo, el Partido Popular, si es que esos eran sus principios, que ahora lo dudo. Lo que pasa es que el PSOE todavía tenía unos remilgos. Intentaban hacernos creer, utilizando diferentes palabras, que lo que decía Junqueras no es lo firmado. Ayer lo que vimos es que están tan alineados Mazón y Vox, que Vox dice, sí, sí, efectivamente, eso es lo mismo que pienso yo. Es que ni un remilgo, ni un asco le han hecho, ni siquiera verbalmente. Si hablaba Mazón del dogmatismo climático, si es que les ha copiado hasta las palabras contra el Pacto Verde, que es un pacto del Partido Popular Europeo. Y von der Leyen va a ir luego a hacerse la foto con Mazón el mes que viene en el Congreso del Partido Popular Europeo, al lado del que dice que lo que ella propone, que el Pacto Verde, es dogmatismo climático.
¿No estamos de acuerdo que eso lo hace para seguir en el poder,
Mazón? Estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que pasa es que me parece... Que si criticamos a Sánchez cuando no tiene escrúpulos en pactar con fuerzas contra las que tiene principios que presuponemos incompatibles, al menos desde la socialdemocracia clásica, pues entonces luego no podemos aceptar que Feijóo presuma de centralidad cuando está asumiendo su partido en Valencia primero, en la Comunidad Valenciana primero, y luego a nivel nacional diciendo que sí, que están totalmente de acuerdo en eso, que están alineados con las palabras de Vox. Pues luego no vayas a acusar a Vox de quinta columnismo de Putin si estás diciendo que estás totalmente de acuerdo con ellos. Lo han dicho ellos. Las palabras las han dicho ellos.
No se podrá gobernar España. Es decir, yo creo que lo que hemos llegado todos a la conclusión es que España no se puede gobernar. Ya está, punto. Es decir, porque el PP no puede pactar con Vox, porque son los fascistas, la ultraderecha, qué horror, etcétera. Sánchez no puede pactar con nadie tampoco, por tanto, lo mejor es que no exista gobierno. Es decir, dicho es irónicamente, ¿no? Porque esta mañana se va a consagrar la cesión de inmigración ya de facto a la comunidad catalana. Es decir, Junts está muy contento, como es normal, porque además, mira, yo siempre defiendo a Junts y a RC, porque no engañan. Es decir, ellos dicen que quieren esto, nos gustará o no, pero no van por detrás, ¿no? Mientras no, que el PSOE tampoco, y el PP...
Cuando engañan, claro. Salvo cuando explican el derecho a autodeterminación.
No, pero es que, no, es que son dos cosas distintas, Carlos. No, no tengo contradicción contigo. No. Es decir, Junts quiere la independencia de Cataluña.
Sí, yo son soy una fábrica de bulos respecto de la independencia de Cataluña.
Sí, claro. Pero me refiero, pues no lo esconden. Pues la diferencia es que el PSOE y el PP dicen una cosa y hacen luego la contraria, que es lo que yo critico. Es decir, oye, yo, como vosotros, a Junts lo conozco desde que era un bebé.
Pues como Puigdemont, que dijo que jamás investiría a Junts, Sánchez, y al final investió a Sánchez.
A cambio de pues lo que es la política. Claro,
entonces engañan todos.
Los códigos éticos, pero unos engañan más y otros engañan menos, ¿no? Pero bueno, oye, no que entrar en...
Junts no engaña. La cuestión de confianza es impepinable. Sí o sí. Y al final ha habido cuestión de confianza, votación, debate. No, ¿por qué? Porque Junts per Catalunya dice una cosa y al final hace otra.
Claro, porque luego ha llegado Sánchez y le ha dado más, ¿no? Es decir, Sánchez le ha entregado la inmigración, la financiación y lo que le va a entregar, que ya iréis viendo en este pseudo federalismo de reinos de taifas, todo, ¿no? Por tanto, oye, Junts dice, oye, pues perfecto, si tengo un interlocutor que ni siquiera me exige los presupuestos...
Bueno, pues entonces se demuestra que sí se puede gobernar España.
Se gobierna España. Si es la España que os gusta, a mí no me gusta.
No, se gobierna España pactando con Junts y se gobierna la Comunidad Valenciana pactando con Vox.
Pues entonces no podemos criticar a unos y a otros.
Al revés, podemos criticar a todos. Sí,
los argumentos no deberían ser efectivamente de criticar con según.
Se puede gobernar España, lo que podemos es criticar cómo se gobierna, claro.
A mí no me gusta esta forma. Me gusta más Alemania, mira, lo siento.
Pues vamos a criticar lo que no nos parece bien, Paco.
Soy rarito, me gusta que los grandes partidos pacten.
No, y a nosotros.
El Estado. Pues ya está.
Pues empecemos por decir que es mentira que la única manera que tiene Mazón de gobernar la Comunidad Valenciana es con Vox, y que es mentira que la única manera que tiene Sánchez de gobernar España es con Junts, con Esquerra, con Bildu y con no sé quién. Hay otra manera, lo que pasa. Hay otra manera, solo que no se quiere explorar, que es buscar el acuerdo de quien ha quedado segundo en las elecciones o quien tiene mayoría a un grupo parlamentario numeroso, aunque sea de una posición política adversaria o enfrentada a la tuya, ¿no? Esta es una buena idea.
Sí, será que nos gusta a todos.
A ver, el preacuerdo de presupuestos, la capitulación es ideológica y es programática también, es mucho más dura incluso que el acuerdo al que llegó el 23 de julio Mazón cuando le apoyó Vox en el gobierno. Hace un buen cuadro la razón de todas las partidas presupuestarias que no tienen que ver con la reconstrucción, que es lo principal en la agenda de Valencia, la reconstrucción de más de 74 municipios, de miles de familias afectadas, y en este cuadro habla del 40% de recorte en cooperación, de liquidarse, eliminar todas las partidas de la Agenda 2030, el apoyo a las ONGs que apoyan la inmigración ilegal, que acaba de recordar Clavijo, que son compromisos de los acuerdos de derechos humanos con la Unión Europea, la memoria histórica, la Academia Valenciana de la Lengua, chiringuitos ideológicos y de igualdad, se refiere esto a la lucha contra la violencia de género, y esto es un preacuerdo de los presupuestos de Mazón con Vox. O sea, cuando dice Ana ayer lo de Mazón se hace de Vox, Mazón salta del Partido Popular, es porque porque además de lo programático, lo recordaba Marta, en el lenguaje, lo que dijo ayer Mazón, decía Abascal, sin complejos, y es que efectivamente se expresó sin complejos. Es un triple papelón para Feijóo. El 23 de julio, la mala gestión y la mentira de Mazón de la Dana, y ahora la convención, el Congreso del Partido Popular Europeo, que no ha podido evitar que se celebre en Valencia, que va a tener abucheos de los valencianos, de incluso votantes del Partido Popular, porque lo estamos viendo todos los días, y que va a tener la interpelación de su propio presidente, con quien se va a hacer la foto en Valencia, que una cosa es que la Unión Europea quiera modular el Pacto Verde, y otra cosa es, como dijo ayer Mazón, que había que liquidar ese Pacto Verde. O sea, es una triple situación incomprensible. Clavijo decía ahora, si Mazón quiere incumplir la ley con el reparto de menores, que lo diga, porque ayer lo dijo, ni un solo MENA. Eso sería incumplir la reforma de la ley de extranjería. Pero esto pone también al Partido Popular en un brete. ¿Dónde está el Partido Popular en materia migratoria? Porque más allá de oponerse a lo que propondrá hoy el Partido Socialista en el Consejo de Ministros. Hay un Partido Popular en Canarias, ahora hay un Partido Popular en Valencia que dicen cosas completamente distintas. En algún momento tendrá que decir el PP Nacional cómo quiere repartir menores, y no solo respecto al gobierno, sino respecto a su propio programa, porque es incomprensible.
Pero Pilar, ¿tú crees que los valencianos necesitan razones suplementarias para buchear en la calle Amazon?
No, pero Antonio,
bastantes tienen.
Respondiendo esa pregunta, si hay que buscar una figura carbonizada en el Partido Popular, esa es Mazón.
Claro.
Si hay una figura que desde su posición de debilidad arrastra la poca reputación de Feijóo, es Mazón. Y si hay alguien que lo desautoriza sistemáticamente, es Mazón. Como para aplaudir el acuerdo desde Génova, habiéndoselo encontrado encima otra vez. Porque ayer, ingenuamente, algunos pensábamos que Mazón comparecía para dimitir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que espera Feijóo de Mazón y qué es lo que le ha mandado con toda clase de mensajes implícitos y explícitos? Y la posición de resistencia de Mazón llega al extremo de utilizar a Vox como parapeto, lo cual es un disparate no solo por la situación precaria de Mazón, sino porque Vox está en su peor deriva, emparentado con Obescal y Trump en Estados Unidos. Vienen de firmar un acuerdo que ha repercutido en la credibilidad de Vox. Y desde esos presupuestos, o sea, desde la situación del Mazón más carbonizado y del Vox más carbonizado, fundan y forman un acuerdo que pone en ridículo la gestión y el liderazgo de Núñez Feijóo. ¿Cómo van a parar ese proyecto?
Feijóo ha vinculado la continuidad de Mazón a la cuestión judicial, no ya a sus pactos con Vox.
Sí, es que me solo faltaba
porque
que
yo
si,
creo,
si imputan a Mazón, solo falta que Feijóo.
Se acabó toda la discusión
pero,
sobre Vox.
Pero no se acabó toda la discusión porque creo que las concesiones que se hacen son extraordinariamente conceptuales e ideológicas. Sí, tienen que ver nada menos con tu política medioambiental y con tu política migratoria, que son los ejes por los que se mueve Vox, que no aportan nada a la situación de emergencia de los valencianos y que son una frivolidad respecto a las emergencias que realmente tienen, pero que caracterizan precisamente el rumbo del Partido Popular.
¿Hacia dónde?
¿Pero qué hace el Partido Popular pactando con Vox cuando Vox está en su peor momento?
Pues no, Ayuso no lo llegó a decir al PP de Galicia, hace un par de semanas en una entrevista.
Se rompieron todos los acuerdos por la discrepancia de la política migratoria, Antonio. Porque no quiso Vox. Y ahora que Vox viene de carbonizarse con Trump y de significarse como partido putinista, o sea, en el peor momento de Vox, hasta la ocarita Tezaro.
Muestran eso.
No sé si lo demuestran, pero el CIS de ayer sí, pero vamos a darle valor. Digo, cuando es la reputación de Vox, te aferras a Vox, a sus líneas conceptuales más graves, que son el medio ambiente y la política migratoria.
Antonio, Paco, Pilar. Antonio no quiere.
Simplemente, si de verdad, que yo también lo creo, está en su peor momento Vox, y si de verdad le ha perjudicado su identificación con Trump, no estará tan mal que en el PP a lo mejor hayan pensado que todo ese caudal demoscópico pase hacia el Partido Popular.
A través de Mazón, que es el más carbonizado del partido,
nacional.
Es Mazón el que marca el paso.
¿Por qué Valencia y no?
Porque ya sucedió el 23J. A Feijóo le sorprendió el acuerdo con Mazón de Vox, ¿sí o no?
Modificó
por completo las inercias y los acuerdos que pensaba hacer.
Habría que conocer. Lo de Vox es una contingencia.
Ahora, Paco. Venga,
yo creo que habría que conocer un poco mejor el PP, de verdad. De verdad, si pensáis en serio que si ahora mismo Feijóo levanta el teléfono y le dice a Susana Camarero, cae el gobierno. Tarda un minuto en caer el gobierno.
No tengo todas las dudas.
Creo que conozco a todos los protagonistas, ¿no? Conozco a Susana Camarero, conozco a las consejeras de Finanzas, conozco a Ruth, etcétera. Es decir, si Feijóo quisiera acercar el gobierno a echar a Mazón, lo echa en un minuto. No conozco ni un... déjame que me equivoque en público, que me divierte, ¿no? Es decir, creo que no conozco ni a un solo diputado de las Cortes Valencianas. Acabo de estar dos veces hace poco y tal, ¿no? Es decir, ni uno solo que esté dispuesto a ir en contra del presidente nacional del Partido Popular. Ni uno conozco, ¿no? Por tanto, de verdad...
¿Y al revés? ¿Está dispuesto Feijóo en contra de Mazón? Porque es el que marca el ritmo, él. Es que es el que marca el ritmo.
Pero Paco, entonces, ¿cómo es que Feijóo ha dicho de Mazón, que lo vio noqueado, que no es el candidato óptimo, no recuerdo la palabra, que él sí hubiera declarado el estado de emergencia? Le ha desacreditado en público varias veces.
Las cosas no son en la vida, como sabéis muy bien, blancas o negras, ¿no? Está muy bien. Oye,
será Pedro Sánchez, sí.
Exacto, bueno, Pedro Sánchez es el ejemplo. Entonces, aquí lo que se trata, para el Partido Popular tomó una decisión muy trascendente, ¿no? Decir, oye, dejo caer a Mazón, ¿quién gestiona este caos? Tenemos delante a un Partido Socialista que es la cosa más desleal del mundo, como se está viendo con los ataques a Ayuso, con las residencias, que están dispuestos a cualquier indignidad con tal de masacrar al PP. Eso es el Partido Socialista actual.
Pues no hacemos otra cosa que masacrar al PP. Entonces,
no pueden ser de vuelta. Bueno, claro, que la política es pactos. Claro que la política es pactos, Paco. Bueno, y lo vemos en un Parlamento que necesita sacar cualquier ley adelante, a izquierda, a derecha, nacionalistas, no nacionalistas. Pero este límite que traspasa Mazón, claro que afecta al Partido Popular, claro que afecta al discurso nacional. Incluso Ayuso, presidenta de Madrid, aún es verdad que tiene su mayoría absoluta, pero llegó a decir hace 15 días en una entrevista en El Mundo, con este Vox ya no se puede pactar, porque se ha salido del tablero, del tablero de la política.
Oye, ya está,
porque
lo que hay,
en lugar de centrarse, en lugar de llegar a un sitio medio de gobernabilidad de derechas, se ha salido, ha pactado con Orbán. En Europa la agenda está fuera de todos los gobiernos progresistas o conservadores.
Es que de verdad,
entonces, el pacto de Mazón con Vox, claro que ponen un brete a Feijóo, porque le hace aclarar si realmente usted apoya estas políticas, si realmente es un fanatismo la agenda del Pacto Verde.
Mira, la agenda del Pacto Verde es
no hay que aceptar a ningún menor acompañado y, por tanto, ir en contra de la legislación y cualquier pacto europeo. Es que ni Salvini.
Es que ni Salvini está ahí.
Oye, abraza el pensamiento único, ya está. Tenéis toda la razón.
¿Pero qué pensamiento único? ¿Tú has visto el Parlamento Europeo?
Me parece insólito.
Si hubiera pensamiento único.
La agenda verde del Partido Popular Europeo, Paco. Es la agenda verde del Partido Popular Europeo.
Pausa.
Partido Popular Europeo.
Si hubiera pensamiento único, podría gobernar España.
No, no, oye, mira, de verdad, oye, Mazón dimite, Feijóo dimite porque eres un inútil, todo el PP dimite, oye, que gobierne Sánchez,
con
un momento,
matices,
y disolvamos Vox y que haya un solo partido como el PRI en México.
Exactamente, esto es lo que hemos dicho. Esto es lo que hay que hacer.
El PSOE puede negociar.
Es lo que hemos dicho.
Oye, el PSOE puede gobernar con
una pausa.
No pasa nada. Nunca lo hemos criticado, Paco, nunca lo hemos
criticado.
¡Viva el PRI!
No estáis entendiendo la palabra pausa. Callad un momento. Callad un momento que voy a trasladar a los oyentes. ¿Os queréis callar? Que voy a trasladar a los oyentes para que todo el mundo sepa un poco de qué va. ¿Cómo explica Junts per Catalunya el acuerdo que esta mañana en el Consejo de Ministros va a ver la luz, que es lo de la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas tengan obligación de acoger a los menores inmigrantes no acompañados? ¿Cómo explica Junts este acuerdo en la nota de prensa que ha difundido? Dice: Junts acuerda con el gobierno del PSOE limitar el número de menores no acompañados destinados a Cataluña. Dice que ha llegado a un acuerdo con el gobierno español, por supuesto, sobre el reparto de menores no acompañados, que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, y que entre los criterios que se han establecido, que se han pactado con Junts, naturalmente, pues son criterios justos y equitativos que van a servir para resolver la situación humanitaria. Uno de esos criterios es que el reparto se va a realizar entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña, y que esto quiere decir, y esto es lo que a Junts le interesa que se sepa, que del total de menores que habrá que distribuir por el conjunto de la península, que serán unos 4.000 chavales, a Cataluña llegarán entre 20 y 30, mientras que a Madrid llegarán más de 700. Esto es lo que a Junts le interesa que se sepa, que a Cataluña, gracias a este acuerdo, llegarán como mucho 30 menores inmigrantes no acompañados, como mucho, que ya seguramente a Junts le parecerá una enormidad. Esta es valoración mía, no lo dice la nota. Y que a Madrid, sin embargo, llegarán en más de 700, menos de 30, más de 700.
Niños.
El acuerdo,
¿no?,
incluye.
Hablamos de niños.
Sí, hablamos de niños.
Son poquísimos.
Dice: el acuerdo incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener, como es el caso de Cataluña, reciban una compensación económica adecuada. Solo así se garantiza un reparto equitativo y sostenible.
Esta me encanta
la manera,
cosa, Carlos,
digamos,
me
la
encanta.
Manera que tiene Junts de contar este acuerdo.
El Partido Socialista suscribe la política xenófoba de Junts, el Partido Popular suscribe la política xenófoba, de Vox.
Sí, así estamos.
Así que tenemos a todos los partidos con el discurso xenófobo. Sí. Lo hemos conseguido, la unanimidad.
Y no es incompatible, ¿no? Criticarlos a ambos, estamos claro, de acuerdo.
Sí. ¿Eh? Aprovecho bueno, para leer también para los oyentes, ahora que me habéis dejado hablar un poco, la tribuna, no entera, no se preocupen, la tribuna que firma Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, hoy en La Vanguardia. Su título es Un solo pueblo, mal que les pese. Estoy leyendo la edición en español del diario La Vanguardia, me perdone el señor Turull, que seguramente habrá escrito originalmente esta columna naturalmente en catalán y bien está que así lo haga, pero yo tengo la versión en castellano. Dice el señor Turull, un solo pueblo mal que les pese, y luego explica pues cómo se ha llegado al acuerdo con el Partido Socialista para la cesión, con el gobierno de España, perdón. Bueno, no, con el Partido Socialista, Grupo Parlamentario. Para la cesión de competencias migratorias, dice el señor Turull, sí, en materia lingüística, para que nadie piense que nos salimos por la tangente, quiero dejar claro que defendemos y defenderemos que el conocimiento de la lengua tiene que ser un requisito para obtener la residencia en Cataluña. De la misma manera, Antonio, que cuando una, lo dice pensando en ti, de la misma manera que cuando una persona llega a Zamora, se le pide el castellano para acreditar el arraigo, si esta persona decide arraigar en Cataluña, es lógico que se le pida el catalán. Sin integración no hay progreso, sin integración no hay nación, y queremos que el progreso de todo el mundo perviva, y que en el progreso de todo el mundo perviva la nación, también dice, en beneficio de todo el mundo. Gracias a este acuerdo, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio e integral con herramientas similares a las que tienen los estados. Dice el señor Turull que el catalán está en situación de emergencia.
Miriam Nogueras, la verdad es que no hablo de Zamora, hablo de Burgos. Pero me parecía tal la simpleza, me parecía algo ya que rayaba el insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano. Que se iba a quedar ahí el asunto. No, ahora lo está repitiendo Turull. Pero ¿cómo se puede decir esa gilipollez? Dice, en Zamora no estamos pendientes de exigir el castellano a las personas que llegan. Pero, insisto, creí que de verdad esto era una ocurrencia de Miriam Nogueras, que se iba a quedar ahí, ¿no? Que empezaba y terminaba ahí. Ahora resulta que este señor lo teoriza, incluso en la prensa diaria, y explica por qué, si en Burgos
Y a los alemanes de Mallorca se les va a exigir
igual, claro,
también.
Pues habría, claro, si se le aplica eso, pues
no, son ciudadanos. Y al entrenador del Barça, por favor, que lleva un año ya y no habla pues, una palabra de español.
Los americanos que se compran, es que
los alemanes son comunitarios,
cosas, a los de la visa.
Los ingleses es otra cosa.
Bueno, pues véase con qué naturalidad estamos asumiendo este tipo de discursos, ¿no?
O sea, dando por bueno que PP no es un partido xenófobo y el PSOE tampoco, en lugar de pactar entre ellos la política migratoria, que es lo que tenían que hacer.
Entre el PSOE y el PP. Hombre, claro.
Se entregan a los extremos xenófobos del país.
Claro. No, pero ese pecado lo cometen los dos. ¿Eh?
Sí, sí.
Los dos, claro. Sí, sí, claro. Bueno, exactamente. Sí, sí. Claro.
Se entregan a los dos.
Y además lo hacen a la vez para que uno tape el del otro y así nos entretengamos.
Yo lo que quiero saber es cuántas veces ha ido Jordi Turull a Zamora.
Una pausa. Decir, vuelvo a
no,
también,
porque pues, estamos Huesca, pues bastante no, habituados a escuchar, es que no os enteráis de cómo es la sociedad catalana, no os enteráis de lo que sucede en Cataluña, y el señor Turull se entera de lo que pasa en Zamora, de verdad. De verdad. O en cualquier otro lugar de España, que no sea en el que él vive.
Zamora es maravilloso.
Continuamos.
Que se sepa.
Sí, hombre, y salió el otro día el alcalde de Zamora, que es muy...
Paco Guarido, claro.
Es de Izquierda Unida. Comunista. Y dijo, aquí no le exigimos hablar ningún idioma a nadie.
Un buen tío, sí, señor.
Otra cosa es que le facilitemos el aprendizaje del idioma a quien quiera aprenderlo porque entiende que le viene bien para su integración. Exactamente, eso es lo que dice la ley de extranjería.
Claro, es más,
que no tiene nada que ver con exigir el
Zamora nos hemos esforzado algunas veces en hablar catalán, bastante. Yo, por lo menos, me he esforzado mucho.
Con ningún éxito, también te digo. Con ningún éxito.
Hablas un zamorano.
Con ningún éxito. Te has esforzado muchísimo, pero no has conseguido gran cosa. Admitámoslo. Bueno, en la intimidad, igual te sueltas, pero...
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
13 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Pilar Velasco, Marta García Ayer, Paco Maruenda, Antonio Casado, Rubén Amón. Estamos dándole una vuelta a las cuestiones de esta jornada. Todavía no hay documentos de lo de Kennedy que yo tenga aquí desclasificados. Todavía no se ha producido la desclasificación. Por tanto, nos pregunto, porque aún no se sabe cuáles son las grandes revelaciones que vamos a tener a lo largo del día de hoy sobre el magnicidio de 1963. Estamos en el año 2025. ¿Será posible que durante todos estos años haya permanecido en secreto un dato clave fundamental? Pues a lo mejor no. Pero no os he preguntado todavía por las cuestiones internacionales que tenemos esta mañana encima de la mesa. Hemos iniciado esta tertulia hablando con el ministro de Asuntos Exteriores de dos cuestiones fundamentalmente. Una es que se ha roto el alto fuego en Gaza, o sea que el ejército israelí está bombardeando de nuevo la franja, que jamás dice que hay 300 muertos esta misma mañana y que están en el intercambio, en cruce de responsabilidades. Dice Israel, eres tú, jamás, quien ha incumplido el acuerdo porque has dejado de liberar rehenes. Dice jamás, eres tú quien me ha obligado a dejar de liberar rehenes porque no estás cumpliendo tu parte de los compromisos. Las familias de los rehenes que todavía están secuestrados por jamás, naturalmente lo primero que han dicho es, si vuelven los bombardeos, es como renunciar a recuperar con vida a nuestros familiares. Y luego está lo de Ucrania, que sabéis que Donald Trump va a hablar con Vladimir Putin y veremos pues en qué términos y con qué conclusiones. ¿Algún comentario queréis hacer, aunque sea de medio minuto, sobre
la crisis mundial en la que estamos? Me motiva mucho lo que está haciendo, me motiva negativamente, claro, lo que está haciendo el señor Netanyahu. Joder, yo no sé por qué hay tanta facilidad para llevar al Tribunal Penal Internacional al presidente este de Filipinas, que fue por estas barbaridades que hizo con los drogadictos. Y es imposible llevar al Tribunal
Penal. Eso que os va a invitar otra vez a Hungría, ¿eh?
Sí, sí.
Desafiando.
Pues desalentador, vamos. Esto va mucho más allá, lo siento, pero va mucho más allá del derecho a defenderse de Israel, va mucho más allá del derecho a existir. Esto de cortar la electricidad, esto de arremeter ahora a sangre y fuego, de nuevo, 330 muertos, creo, ayer en esta primera.
Nos queremos
cortar
los
la
datos.
Electricidad, cortar los alimentos, me parece que no. Y además estoy hablando también como habla una parte de la opinión pública israelí. Hay muchos teóricos israelíes, periodistas, que están en contra de ese tipo de política. Es decir, no, lo digo porque, claro, uno hace estos comentarios e inmediatamente le llaman antisemita. Perdona, Paco.
No, pero vamos a ver. Primero, compramos siempre las informaciones de los palestinos, ¿no?, que es un grupo terrorista. Yo quiero recordar, no olvidemos que es Hamas. Hamas no quiere la paz, ni tampoco la quiere la autoridad palestina, ni en Cisjordania, ni en ningún sitio. Yo, para que sepamos que esto es una guerra terrorífica, a mí no me gustan las guerras, ni tendría que decirlo, pero en este mundo tan complicado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Es que es una cuestión bastante, bastante complicada, ¿eh?, frente a un enemigo implacable. Implacable, que no devuelva los rehenes.
Respetar los derechos humanos, nada
más. Bueno, oye, respetar los derechos humanos.
Las leyes de la guerra.
Sí, sí,
claro, no, pero entonces. Es que no hay tregua si cierras la alimentación, si cierras la planta desalinizadora de agua, si no hay medicamentos.
Palestino de Cisjordania,
eso sí son derechos humanos, Paco. Eso afecta a la población civil directamente. Eso no son bombardeos que pueda justificar el gobierno de Netanyahu sobre objetivos de Hamas. Eso es lo básico en una tregua que ha roto Israel con estos 200 a 300 muertos. He leído cifras distintas.
Son datos de palestinos.
Que no ha negado Israel. Que no ha negado Israel. Que no ha negado Israel.
Porque no
se han visto las imágenes. Y que están las imágenes.
Si el propio gobierno de Israel presume, reconoce ahora mismo que para acercar a Hamas está cortando ayuda humanitaria, electricidad y cuestiones fundamentales para la supervivencia de la población, que, como tú dices, son víctimas, sí, los palestinos de una organización terrorista de Hamas. Entonces, como son víctimas de Hamas, los hacemos también víctimas del hambre como arma de guerra.
Pero entonces, ¿qué hacemos con Israel? Yo siempre acabo con la pregunta. Es decir, Israel necesita sobrevivir, ¿no?, frente a unos enemigos implacables que no. ¿Estamos dispuestos a asumir un nuevo holocausto? Esa es la duda, ¿no?
Sí, cuidado. Hasta aquí la tertulia, porque ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera de este día.
Es una realidad histórica.
Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, los inversores están muy pendientes precisamente de la geopolítica, de lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo de esas negociaciones sobre la guerra de Ucrania entre Trump y Putin. También de la votación hoy en el Bundestag alemán del acuerdo para poder superar los topes de la deuda pública y aprobar el plan de 500.000 millones de gasto. Y también de lo que haga la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de dos días. Ahí están los tipos de interés y lo que tenga que decir Jerome Powell. Las bolsas europeas marchan al alza, la española también, por cuarto día consecutivo sube el IBEX 35, que avanza ahora un 0,35%, roza los 13.200 puntos y los que más suben son Indra, Arcelor, Grifols y los descensos se concentran en Aena, el gestor de aeropuertos español, y en las energéticas, mientras el petróleo se encarece a los $71 el barril. Y el oro, fijaros, el oro sigue brillando, sigue al alza. La onza de oro se vende a $3,036. Está claro que muchos inversores no se fían de lo que está pasando. Así que rompiendo récords.
Que tengas buen día, Ignacio. Y hasta mañana.
Muchas gracias.
Adiós. ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana, Amón?
Pues en concreto a Antonio Caño, ¿qué te parece? Tertuliano de este programa, ya lo sabemos, periodista íntegro y polifacético y autor de una crónica trepidante que exhuma al dictador guineano Francisco Macías. Exhumarlo quiere decir que Caño lo rescata del misterio del tabú. Macías fue nuestro hijo de puta en la transición del franquismo a la democracia y el artífice de un régimen del terror que terminó consumiéndolo él mismo. Caño estuvo en el proceso judicial que lo condujo al patíbulo, aunque el monstruo sobrevivió en la sangre y en la etnia de su sobrino, Teodoro Bián, organizó el golpe de Estado a su tío. Y lleva 42 años en el poder, de manera que la dinastía de los Nguema es la más longeva del planeta y hasta el extremo de que el anciano y feroz Teodoro va camino de reemplazarlo, el primogénito Teodorín. Temblad con el diminutivo Teodorín y con el libro de Caño en sus entrañas. La relación del pardo con la colonia era tan contradictoria que Franco autorizó en Guinea todo aquello que prohibía en España, incluido un referéndum constitucional, la libertad de partidos y unas elecciones libres y transparentes. Podría decirse que Guinea fue incluso el laboratorio de la democracia española, aunque ya se ocupó Macías de imponer su dictadura con todos los rasgos de un psicópata, con todos los delirios de un patriarca paranoico, con todos los detalles de un sátrapa estrapalario, incluido un tanque soviético que solo podía conducir él. Lo que no pudo hacer Macías es escapar de sí mismo y evitar que Antonio Caño lo haya retratado como un monstruo que cebamos en Madrid, como luego hacemos y hicimos con Teodoro Obiang.
Unos Callahan para estas personas que han de abandonar nuestras instalaciones.
Ahora mismo, porque caminar es el mejor deporte, pero para que puedas disfrutar de tus paseos, no olvides de equiparte con los zapatos adecuados. Los zapatos Callahan están diseñados para caminar, pensados para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad, adaptación y una experiencia única al caminar. Cuida de la salud de tus pies con Callahan Adaptations, adapta el pie pensando en tu comodidad y en el bienestar de tus pies con diseños contemporáneos fabricados con pieles naturales y materiales de alta calidad. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.com. Es tecnología, diseño y confort a buen precio.
Adiós, Paco. Adiós, Antonio. Adiós, Pilar. Adiós, Marta.
Adiós, Carlos.
Adiós, Rubén.
Adiós, Carlos.
Cinco minutos contamos.
¿Qué ha pasado? ¿Que se ha caído? No.